Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos muy cordiales, amigos de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Carlos Andrés Vallejo y os hablo desde Barcelona, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy, para hablar sobre la didáctica multisensorial de las ciencias, un nuevo método para alumnos ciegos y también sin problemas de visión. Y para ello contamos con el padre de esta criatura, Miquel Albert Soler. Hola, Miquel Albert, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Y saludos también para todos los amigos y amigas que nos escuchan desde sitios muy diversos.
Perfecto, pues antes de comenzar, me gustaría decir algunas cosillas sobre ti para que nuestros oyentes estén al día de quién eres y dónde trabajas.
Perfecto.
Eres doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Perdiste la vista prácticamente casi de nacimiento.
Sí.
Y actualmente trabajas como profesor y pedagogo en el Centro de Recursos Educativos para Deficientes Visuales de Cataluña. Y que no hace mucho tiempo publicaste también en catalán Els sis clauets màgics, los seis clavitos mágicos, y que creo que si no está ya o estará a punto de salir la versión castellana, ¿no?
Sí, a finales de abril, principios de mayo, sale la versión en castellano.
Yo no lo he leído todavía. Creo que es un cuento, un relato ilustrado, dirigido principalmente a niños videntes a fin de dar a conocer el sistema Braille, ¿no?
Efectivamente, sí, es un cuento para la sensibilización. Está pensado para niños entre 6 y 11 años aproximadamente. Y es eso, como tú muy bien decías, pues un cuento ilustrado y que hace referencia a la vida de Luis Braille y al sistema que inventó.
También creo recordar que fuiste el creador y dirigiste durante varios años el DOIED, un departamento de orientación, investigación y elaboración didáctica del que entonces se llamaba Centro de Recursos Educativos Joan Amades, y que ha servido de base, en cierta manera, a un servicio en la ONCE o a la creación de un servicio en la ONCE, más o menos en este campo, ¿no?
Sí, pues mira, todo esto empezó en el curso 1990-1991, que ya en aquella época pues se estaban produciendo muchísimos materiales didácticos para los niños. Que si bien de estos materiales había algunos que sí que la verdad que eran muy individualizados porque servían pues para un alumno en concreto, para una actividad, para una salida que hacían en el colegio, y claro, estos materiales pues eran muy individualizados y servían durante pues un tiempo relativamente corto, ¿no? Algo puntual. Pero había otros muchos materiales didácticos que sí que iban destinados a una población mucho más generalizada y que ya duraban bastante tiempo, porque eran ya materiales realizados, pues pensados para que durasen en el tiempo. Y a veces estos materiales, pues tú pensabas, hombre, pues esto se podría haber realizado de otra forma para que sean más claros y se entiendan mejor. Y aquí fue cuando tuve la idea de este departamento, ¿no? Yo pensé que estos materiales, que ya son más generalizados y que duran más en el tiempo, pues antes de ser producidos, podrían haber sido diseñados desde un punto de vista didáctico o pedagógico, ¿no? Haciendo un paralelismo en el campo de la construcción, pues sería, por ejemplo, igual que a la hora de construir una casa o un edificio. Primero el arquitecto realiza los planos para que la construcción pues salga mejor y a gusto de todos, pues sería lo mismo, pero en el ámbito de la didáctica y de la pedagogía, ¿no? Antes de producirse estos materiales, pues en el departamento que yo propuse a la ONCE en este curso 90-91, lo que hacíamos era el diseño didáctico, pedagógico de este material para que fuera más comprensible desde un punto de vista educativo, y si era para personas adultas, pues igual, que sea más comprensible por parte de las personas ciegas y discapacitadas visuales. Entonces, bueno, tuve la suerte de trabajar con otras compañeras que también estaban muy interesadas en este aspecto. Bueno, puedo mencionar principalmente a Lucía Gallego y a Montse Llano, y entonces, pues entre todos, montamos este departamento que ha estado funcionando pues hasta nuestros días, y que, como bien dices, pues sí que es cierto que a partir del año 2003-2004, en cuanto la ONCE se empieza a plantear una renovación de sus servicios educativos, se conoce esta idea que estamos llevando a cabo en Barcelona, del DOIET, y desde hace dos o tres cursos este servicio se ha generalizado a todos los centros de recursos educativos de la ONCE, con otro nombre, no es el de DOIET, pero sí Servicio de Investigación y Elaboración Didáctica, o sea que por el nombre ya se ve que realmente realiza funciones muy semejantes. Diríamos que es un servicio que se ha inspirado en el que nosotros montamos aquí en Cataluña.
Pues nada, que quede constancia de este hecho para que se enteren no solamente en España sino en el resto. Y sin embargo, el tema principal, o el tema del que vamos a hablar, es el que habíamos anunciado, la didáctica multisensorial de las ciencias. ¿Qué es esto en poquitas palabras? Porque luego ya iremos haciendo todo un proceso desde sus inicios.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com escuchando Tertulias Intercontinentales.
Sí, pues mira, es una nueva manera de enseñar y aprender ciencias naturales utilizando todos los sentidos. Porque, bueno, normalmente las ciencias se han venido enfocando siempre desde un punto de vista muy visual, y la didáctica multisensorial lo que propone es cambiar el chip, tanto por parte del profesor como por parte del alumno. Y en lugar de convertir las ciencias en algo puramente visual, pues demostrar que para enseñar y aprender ciencias se pueden hacer servir todos los sentidos. Esto, claro, hace que sea de especial interés para todos los alumnos, pero también para los alumnos ciegos o discapacitados visuales, porque claro, si les explican las ciencias solo desde un punto de vista visual, para ellos era más difícil. Si les explican ciencias desde un punto de vista multisensorial, para ellos, al carecer de visión, es mucho más fácil, más asequibles, más accesibles, y bueno, para todos los alumnos, más enriquecedor.
Ya veremos cómo se hace eso más adelante, pero ahora empecemos por el principio, como es lógico, ¿no? A ver, la didáctica multisensorial de las ciencias es el título de un libro, que tienes publicado desde hace varios años. Y este libro es resultado también de una tesis doctoral. A ver, ¿cómo se llega a esa tesis doctoral que tú comenzaste y que posteriormente acabaste con una nota brillantísima?
Pues de hecho diríamos que esta tesis doctoral y el libro que de ella deriva, pues empezó muy pronto, siendo yo estudiante de ciencias. Claro, yo empecé estudiando ciencias. Yo en principio estudié la carrera de magisterio cuando había especialidades curriculares. Yo estudié magisterio por la especialidad de ciencias. Entonces ya cuando estudiaba ciencias yo me daba cuenta, esto que me las explicaban de forma muy visual, y a mí me interesaban más cosas de aquellos fenómenos que me explicaban. Y ahí empezó mi interés por la parte no visual de todos los temas que me iban enseñando a mí en la universidad de ciencias, ¿no? Y después, ya cuando terminé la carrera de magisterio, que fue ya cuando empecé a trabajar en la escuela de la ONCE de aquí de Barcelona, que en el curso en que yo empecé a trabajar, el 83-84, era una pequeña escuela que estaba en Esplugas, un pueblo pues a unos 15 kilómetros de Barcelona, más o menos. Pues claro, entonces había otra necesidad, que era cómo explicar las ciencias a otros niños que no ven, ¿eh? Es decir, primero yo tenía mi experiencia como estudiante, como alumno, y después como profesor ciego, que tenía que explicar a otros niños también ciegos o discapacitados visuales estos fenómenos científicos. Y ahí empezaron a surgir una serie de experiencias que yo ponía en práctica utilizando el oído, el tacto, el olfato, el gusto, todos los sentidos que eran posibles en cada situación. Y claro, fui compilando pues una serie de materiales, de teoría, de experiencias. Y mientras yo trabajaba, yo seguí estudiando, es decir, después de magisterio yo empecé a trabajar, pasé oposiciones y después yo seguí estudiando la carrera de pedagogía, la licenciatura, que la estudiaba a distancia mientras trabajaba, porque trabajar y estudiar es un poco duro siempre, ¿no? Y bueno, después ya fue mientras trabajaba que me licencié. Y después pensé que con todas las experiencias que tenía en esta nueva manera de enseñar las ciencias a los niños, que podríamos hacer algo más, ¿no? Y fue cuando pensé en la investigación, en la tesis doctoral. Y entonces me matriculé al doctorado de pedagogía y ahí empezó pues la sistematización, diríamos, de todos estos contenidos, ¿no? Porque, claro, después, al hacer la tesis doctoral, te obligas a ordenar todo lo que tienes, ¿no? A sistematizarlo y después, claro, tienes que investigarlo. A ti te ha funcionado con tus alumnos, pero eso tienes que plasmarlo sobre el papel y tienes que generalizarlo y hacer más experiencias y más pruebas. Y bueno, así fue esta tesis doctoral que de alguna forma junté mis dos especialidades, ¿no? De una parte las ciencias, que era la especialidad que cogí en el magisterio, con la didáctica, que era la especialidad de la carrera de pedagogía. Y bueno, fue en el año 97 cuando leí la tesis doctoral. Interesó mucho, incluso me dieron un premio y una mención especial dentro de la facultad. El premio fue dentro de la propia facultad de pedagogía, entre todas las tesis doctorales leídas aquel curso. Y la mención especial se la llevó también la tesis doctoral de toda la Universidad de Barcelona, de todas las facultades. Que, bueno, en pedagogía estuvimos muy contentos porque estos premios siempre los tienen los biólogos, los médicos, y bueno, sí, el premio fue para un bioquímico, Pero hubo una mención especial en pedagogía.
¿Quién dirigió la tesis y qué tal fue acogida, cómo la dirigió, si quedaste satisfecho?
Sí. La dirigió la doctora Inmaculada Bordas, que desde un principio se mostró muy, muy, muy sensible y muy abierta a este tema, porque, claro, era algo muy innovador y, además, para ellos también muy desconocido, ¿no?, en la universidad, porque, claro, este método primero se empezó a trabajar solo con niños ciegos. Fue después, durante la realización de la investigación en la tesis doctoral, que nos dimos cuenta que también funcionaba bien para los alumnos sin problemas de visión. Y así salió después en la tesis doctoral y así ha salido publicado el libro. Porque después, claro, de esta tesis doctoral lo que cogimos es la parte más divulgativa, la que puede interesar más a nivel general a quien le gusten las ciencias y también a nivel más técnico a estudiantes de magisterio o a estudiantes de pedagogía o de psicopedagogía. Pues entonces lo que hicimos es coger esta parte más divulgativa y más formativa y elaboramos el libro. Y la editorial Paidós, que bueno, también estuve contento que fuese precisamente esta editorial la que se interesara por el libro, porque es una editorial pues que es leída tanto a nivel de España como de Iberoamérica. Y por tanto tenía mucha más difusión el método. Y bueno, se publicó el libro, la primera edición, en el 1999. Después, en el año 2001, ya salió la segunda edición. Y ahora, en el año 2009, ha salido la tercera edición, que es edición revisada y ampliada, ¿eh? Porque hemos añadido algunos capítulos y hemos revisado algunos términos pedagógicos para actualizarlos.
Y convertir la tesis en libro, ¿esto fue idea tuya? ¿Te lo sugirió también a Inmaculada Bordas?
Sí, de hecho ya mientras estábamos realizando la tesis, la directora de tesis ya me decía, esto tenemos que hacerlo correr, tenemos que publicarlo, porque puede servir, porque puede ser útil. Y a mí la verdad la idea me encantó. Yo no había publicado nunca nada. Ahora en este momento sí que tengo 3 libros publicados, pero el de didáctica multisensorial fue el primero. O sea que para mí fue también una experiencia muy emocionante, en lo que se nota cuando publicas, ¿no? Lo que tú escribes. No lo había hecho nunca y me gustó la idea porque, claro, realizar un trabajo, que es un trabajazo de que hay mucha faena en una tesis doctoral, para que luego quede en una lectura de tesis, un título que te dan y ya está. Claro, dices, hombre, esto es un poco frío, ¿no? En cambio, si es algo que se publica y se conoce y es útil, pues este trabajo ha servido.
Porque muchas veces, ¿verdad?, una tesis doctoral se lee y luego se guarda en un cajón y nunca más se supo, ¿no?
Sí, porque a veces hay tesis doctorales que, bueno, que son muy respetables todas, ¿no?, pero que son muy, muy teóricas. Y, bueno, han servido para aquel momento puntual y a lo mejor, sí, que a lo mejor supone un paso más en un estudio. Pero claro, en mi caso, como que era algo muy práctico, pues esto creo que ha sido también el secreto para que después realmente haya sido útil y, bueno, se está utilizando el libro mucho en facultades de pedagogía, facultades de formación del profesorado, en cursos de reciclaje y, bueno, incluso también en centros de recreo, de actividades lúdicas en la naturaleza, ¿eh? Porque también se ha utilizado mucho la didáctica multisensorial a la hora de adaptar parques naturales, itinerarios naturales, hay bastante cosa hecha también al respecto. Incluso en Argentina se ha llegado a realizar un itinerario utilizando la didáctica multisensorial.
¿Cuál fue tu relación, aunque sea anecdótica, con el que en un tiempo se le llamó aquí en España el Jesús del Gran Poder, que era Jesús de Polanco, el que dirigía, bueno, era propietario, supongo, del grupo Prisa, con todo lo que eso significaba, ¿no?
Sí, la editorial Santillana organizaba, la verdad, no sé si siguen organizando, no lo sé en este momento, organizaban unos premios para experiencias didácticas. Entonces, en una de las convocatorias de este concurso, en los años 2000 y algo, no recuerdo ahora qué curso era concretamente, pero bastante cercano a la publicación del libro, me presenté al concurso de experiencias pedagógicas de la editorial Santillana. Entonces, era una experiencia recogida dentro de la didáctica multisensorial. No, o sea, no se presentó la didáctica multisensorial así en genérico, no en general, que sería muy extenso, sino cogí una experiencia a la que apliqué los principios de la didáctica multisensorial. Y era una experiencia de química para alumnos ciegos. Y entonces, bueno, en este concurso de Santillana, que es a nivel de España, pues el trabajo obtuvo una mención especial. Estuve muy contento.
Estamos escuchando Tertulias Intercontinentales en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Entonces, bueno, vamos a ver, cómo se trata de hablar también sobre el libro y ir paso a paso, cómo está configurado, para que la gente tenga una idea clara y después, si tiene la oportunidad, sobre todo la gente relacionada con la educación y la enseñanza, pues pueda incluso adquirirlo y ponerlo en práctica en la medida de las posibilidades. Creo recordar que está dividido en 4 partes este libro, ¿no?
Sí. Hay una parte que es más la parte dedicada a lo que serían los conceptos básicos, fundamentales de esta didáctica. Es lo que podríamos llamar un marco teórico. Lo que ocurre que tampoco no quisiera yo que los oyentes se imaginaran que este marco teórico es realmente solo teoría, porque en realidad es un marco teórico pero que está lleno de ejemplos prácticos. Es decir, que es un marco teórico pero muy teórico práctico, con lo cual pienso que también es útil. Y después, bueno, hay una parte más dedicada a lo que es el desarrollo del método, del método didáctico, que lo hemos dividido en los diferentes sentidos. Hay unos capítulos dedicados al tacto, otros capítulos dedicados al oído, otros capítulos al gusto, al olfato y después al resto visual aprovechable. Porque, claro, dedicar un capítulo al funcionamiento visual normal o habitual, pensamos que no tendría sentido, ¿no? Porque ya hay muchos libros de didáctica de las ciencias enfocándola desde este punto de vista visual, ¿no? Entonces nosotros aquí lo que sí hablamos es del alumno, del chico, la chica, con resto visual aprovechable, un funcionamiento visual que no es el normal. Y hay también un capítulo dedicado a esto, todo aplicado a la enseñanza de las ciencias, con experiencias de laboratorio, con orientaciones sobre cómo educar cada uno de los sentidos desde que el niño es pequeño hasta que es más mayor. En el bien entendido de que estas aplicaciones son tanto para niños pequeños como para estudiantes universitarios, es decir, que la didáctica multisensorial se puede aplicar a cualquier nivel académico, Y bueno, después hay también otra parte que hace más referencia a los recursos que se necesitan para aplicar este método. Tanto recursos de laboratorio como recursos didácticos materiales que se producen, etcétera, etcétera. Y una parte que es la generalización del método, la parte más dedicada a la investigación, a cómo se hizo esta investigación, cómo se realizó y las conclusiones generales a las que hemos llegado. Lo que ocurre que en esta última edición, la edición ampliada y revisada, hemos añadido tres capítulos que formarían como una nueva parte del libro, que es una parte en la que se explica el recorrido que llevamos realizado durante estos años, qué se ha hecho con esa didáctica, ¿no? Esto que antes comentaba de la adaptación de parques naturales, de la aplicación en los colegios ordinarios, porque claro, esta didáctica multisensorial pues la han puesto en práctica muchos profesores de ciencias que tienen en el aula un alumno ciego integrado, pero después nos han dicho al año siguiente, al curso siguiente, que ya no tenía este alumno, yo sigo aplicando el método porque me ha ido bien para todos los alumnos, ¿no? Bueno, pues todo eso se explica, a la vez que también hay una guía de prácticas de laboratorio, porque nos hemos dado cuenta que para el profesor ya va bien tenerlo dividido en capítulos dedicados a los diferentes sentidos. Pero claro, cuando se busca una experiencia de laboratorio, se busca más por la materia, si es biología, geología, física o química, se busca más por el título de la práctica de laboratorio. Entonces hemos añadido también un capítulo que es una guía de todas las experiencias que hay en el libro, diciendo en qué páginas se explican, pero en lugar de estar ordenadas por sentidos, están ordenadas por eso, por temáticas y por títulos, O sea que hemos ampliado también un poco las partes en esta nueva edición. Y también hay un capítulo dedicado a cómo aplicar esa didáctica multisensorial a otras materias, porque si bien está desarrollado en el ámbito de las ciencias, pues está iniciado en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de las matemáticas, y eso también se explica en un nuevo capítulo, que es lo que llamamos la aplicación transdisciplinar del método.
Pues como nuestros oyentes a lo mejor estarán pensando en que estamos hablando de cosas que efectivamente constan en el libro, pero que a lo mejor son un poco teóricas, vamos a algo más práctico todavía. Por ejemplo, tú que además de ser doctor en ciencias, de ser pedagogo, de ser profesor, has dirigido el laboratorio de ciencias del centro de recursos, ¿qué recursos tenías en el laboratorio y cómo aplicabas con esos recursos lo que tú has plasmado en el libro de cara a los alumnos que a ti te llegaban?
Mira, por una parte, en el laboratorio de ciencias, montado desde la perspectiva de la didáctica multisensorial, hay muchos materiales manipulativos, anatomías del cuerpo humano. Miramos que sean materiales que se toquen bien, que no se desmonten con facilidad, que sean válidos para ser observados táctilmente, ¿no? Por los alumnos ciegos totales. Y que son materiales que nosotros, cuando los prestamos a las escuelas ordinarias, pues van bien para todos los alumnos en general. Se enteran mucho mejor viendo una anatomía de ese estilo que no con un dibujo en la pizarra, por ejemplo, ¿no? O con una transparencia. Después tenemos muchas maquetas de motor de explosión, maqueta de máquina de vapor, maqueta de generadores eléctricos. Es decir, que los modelos tridimensionales, sean aparatos de o instrumentos de meteorología, de geología, de física, anatomías del cuerpo humano, el modelo tridimensional es lo que abunda más en estos laboratorios de ciencias. Después hay otros materiales que no son tan comunes en los laboratorios de ciencias, como son, por ejemplo, los diapasones. Los diapasones que nos sirven para emitir ondas de sonido, ¿no? Notas musicales, porque en principio el diapasón tiene una finalidad de afinación musical, pero la didáctica multisensorial utiliza diapasones en muchos experimentos de ondas y de rayos. Por ejemplo, la refracción de la luz, que es una experiencia puramente visual, con la didáctica multisensorial extrapolamos esta práctica al campo auditivo, al ámbito auditivo, y con un diapasón realizamos la práctica de la refracción de la luz. Pero aquí lo que refractamos es una onda sonora. Es algo realmente que se nota muchísimo, es muy audible y es un fenómeno muy curioso. Experiencias de propagación de ondas también se pueden elaborar, realizar con diapasones. Después también otro material que es menos frecuente en los laboratorios de ciencias son los aparatos de audio. Nosotros tenemos un equipo de música en el laboratorio de ciencias, que en este caso no escuchamos música, pero sí que escuchamos sonidos de la naturaleza. Escuchamos cantos de pájaros, escuchamos sonidos de insectos, los diferentes sonidos de los truenos en una tormenta, la evolución de una tormenta en cuanto a la lluvia que va cayendo, o por ejemplo la evolución de un río. El sonido del río no es el mismo en el curso alto que en el medio que en el bajo, y esto pues con un sencillo audio, una grabación, pues se nota muchísimo. Por ahí va el material del laboratorio cuando es multisensorial. Incluso si tenemos láminas en relieve, que las hay también, pues miramos que tengan relieve, y pensando también en todos los alumnos y en los de baja visión también, que tengan relieve, color, y que además estén escritas en braille y en tinta, para que sirvan ya para todos, como por ejemplo en el doyet que antes decíamos, ¿no? Una tabla periódica de los elementos químicos, la tenemos en relieve, color, braille y vista. Así, esta tabla sirve para todos los niños de la clase. Pues esto vendría a ser el tipo de material que nos interesa desde la didáctica multisensorial.
Ahora, cuando estabas hablando, permíteme casi, pues no sé si la broma, pero que a lo mejor no es tan broma. A ver, recuerdo que en el libro de La Isla del Tesoro, en la que aparece un ciego, cuando atrapa a una persona, le dice, ten cuidado porque siento hasta crecer la hierba. ¿Se oye crecer la hierba?
Bueno, mira, tanto como esto, quizá no. Sí que se toca, desde luego, el crecimiento de la hierba, sí que lo puedes ir tocando. Pero lo que sí se oye es la absorción de las raíces de las plantas, y si es una extensión grande de hierba, pues ¿por qué no también? Eso lo podéis comprobar sobre todo en las épocas del año de más calor. Si al final del día, cuando una planta ha recibido ya muchas horas de sol, pues al final de las horas del día la regamos, y según qué plantas, sobre todo una en la que se oye muchísimo, es la que llamamos hierbabuena, bueno, parecida a la menta, ¿verdad? Entonces, si tú tienes esta planta en una maceta y al final de un día de mucho calor la riegas, justo después de haberla regado, tú escucharás como un burbujeo que parece una efervescencia, ¿eh? Parece casi casi como una pastilla efervescente disolviéndose en agua, no tan fuerte, ¿eh? Pero me refiero que recuerda a este sonido, pero más suave. Y esto, en realidad, que va mezclado este burbujeo con algún pequeño silbido como de chupar algo, es el sonido que emiten las raíces de las plantas, ¿eh? Al absorber, cuando hacen la absorción. Y yo esto lo tengo también grabado, que en los cursos que a veces imparto en la universidad y así, pues ponemos estos audios, ¿eh? Porque son materiales muy, muy valiosos para después explicar también todo eso a los niños. Mira, eso será una primicia porque no está montado todavía, ¿eh? Esto es un proyecto de futuro. Pero queremos hacer una página web con recursos didácticos multisensoriales, ¿eh? Que cuando la tengamos ya lo diremos, ya lo explicaremos también, porque entonces se podrán ir a buscar estas grabaciones y estos recursos pues desde cualquier sitio.
¿Y cómo ha contribuido o está contribuyendo la didáctica multisensorial de las ciencias en las adaptaciones que has citado antes de parques o de otro tipo?
Bueno, mira, claro, esto es bastante heterogéneo, porque a veces se realizan estas adaptaciones conociendo esta didáctica y a veces no. Claro, algunas personas cuando buscan asesoramiento, instituciones que van a adaptar el parque natural, bueno, instituciones a las que pertenecen estos parques o los monitores que van a llevar a cabo esta adaptación, pues algunos han venido a asesorarse conmigo directamente, ¿verdad? Entonces, claro, en estos casos sí que ha llegado directamente la influencia de la didáctica multisensorial. Claro, hay otras muchas adaptaciones que no han recibido un asesoramiento directo por parte del centro donde yo trabajo, ¿no? Y tampoco por mi parte en particular. Entonces, claro, en estas otras ocasiones dependerá de si han conocido esta didáctica o no por lectura del libro o por... Bueno, yo la verdad veo que sí, que cada vez hay como más sensibilidad, más sensibilización hacia el tener en cuenta los demás sentidos en temas de la naturaleza. Y, hombre, a ver, yo creo que tenemos que ser realistas, es decir, un libro, aunque esté publicado y aunque haya habido una tesis doctoral, a ver, son temáticas que son muy específicas, a pesar de que sirvan para todos los niños y niñas, pero son temáticas específicas. Entonces, tampoco no podemos pensar que realmente eso ha tenido una influencia muy, muy grande, porque, bueno, a donde llegamos es limitado, ¿eh? Pero sí que pienso que podemos... puede haber contribuido, aunque sea poco, pero sí que hemos aportado el granito de arena, pienso yo, en provocar que se sea más sensible a estas variables dentro de un fenómeno científico que no se tenían en cuenta, que se desestimaban, ¿eh? Ahora cada vez encuentras más CDs que se venden con sonidos de pájaros, cantos de pájaros, sonidos de la naturaleza. Bueno, también los encuentras que están mejor hechos, no tan bien hechos, pero cada vez hay como más sensibilización. No podemos decir, pienso yo, que todo haya sido gracias a la didáctica multisensorial, porque pienso que no ha tenido tampoco este alcance, ¿no? Pero, bueno, creo que algo habrá aportado el método. Pienso que algo sí.
Hemos dicho que la tarea esta de divulgación, del libro, del método, hoy puesta en práctica, sobre todo es con niños deficientes visuales en principio y básicamente. Y esto, tal como sabemos que en la actualidad casi el 100% de los alumnos discapacitados visuales están en centros ordinarios, teniendo en cuenta que tú trabajas en el Centro de Recursos Educativos, ¿de qué manera se lleva este nuevo método, digamos, a los niños que están en centros ordinarios? Supongo que la tarea es principalmente con los profesores que los tienen.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí. Básicamente es de asesoramiento con los profesores que tienen a estos niños en su clase, pero después también es a través de seminarios y cursos de formación que realizamos, unos dentro de la misma ONCE, que bueno, se realizan pensando en esos profesores que ahora comentábamos, ¿no? En profesores de ciencias que tienen alumnos ciegos integrados en su aula. Pero después también hay un curso en la Universidad de Barcelona, actualmente, dentro de los cursos de formación permanente del profesorado de la Universidad de Barcelona, hay un curso online sobre didáctica multisensorial de las ciencias. Es un curso de 40 horas, entonces es un curso online, teórico-práctico, con una sesión presencial, esto sí, y que está siendo seguido por muchos profesores de ciencias que no han tenido ni tienen alumnos ciegos en clase, pero que se interesan por una nueva forma de enseñar las ciencias en general a todos sus alumnos, y también, bueno, se preparan por si algún día tienen algún alumno ciego en su clase. O sea que ahora, en estos momentos, básicamente serían estos dos canales de formación.
Estos cursos de la universidad son completamente al margen de la ONCE. Es acuerdo entre la universidad y tú, ¿no?
Sí. Esos cursos de la universidad no tienen nada que ver con la ONCE, es otra parte de mi trabajo que realizo yo, pues, con la Universidad de Barcelona. En ese sentido, soy profesor de la Universidad de Barcelona, no profesor titular, sino profesor de estos cursos, que se suelen realizar pues un par de convocatorias al año. Son cursos de 40 horas que suelen durar unos 3 meses, y se suele hacer una convocatoria en octubre y otra convocatoria hacia marzo, abril, una cosa así.
¿Cuántos cursos llevas ya impartidos?
Pues mira, llevamos ya 5 convocatorias, y ahora estamos estudiando si realizamos la sexta, porque este año la convocatoria es más como curso de verano. Entonces no sé si va a salir la sexta ahora en este mes de mayo-junio, o si vamos a esperar ya la próxima convocatoria de octubre, pero la verdad es que la Universidad de Barcelona quieren seguir de momento con este curso porque sigue llenando siempre su matrícula.
¿Qué aceptación tiene? Tal como dices, se van llenando. ¿Cuántos alumnos son por convocatoria? ¿Si se ha mantenido el mismo número a lo largo de estas diferentes convocatorias o se ha ampliado?
Mira, la primera convocatoria de todas fue la que se matricularon menos alumnos, que fueron 10 profesores. Dicen que eso es normal cuando empieza un curso de este tipo el primer año. Mi sorpresa fue la segunda convocatoria. La segunda convocatoria había 30 personas matriculadas. Casi siempre, y ya os digo, profesores de primaria, secundaria, también algunos de infantil y últimamente algunos monitores de parques. En las sucesivas convocatorias el promedio ha sido de 20 alumnos matriculados. En estos cursos se convocan siempre cuando hay un mínimo de 15. Es un mínimo de 15 y un máximo de 30. El primer año fueron 10, pero ellos el curso lo tiraron adelante igualmente porque dicen que es normal cuando sale una primera convocatoria que a veces el número sea menor. Pues ha seguido más o menos esta evolución.
¿Tienes pensado seguir colaborando con la universidad y seguir impartiendo estos cursos, no?
Sí, a mí me encanta, es también una experiencia muy buena para mí la de poder tutorizar estos cursos. Es un aprendizaje mutuo, porque ellos aprenden didáctica multisensorial, aprenden también cosas por si algún día tienen algún alumno ciego, yo aprendo también mucho, porque yo pienso que siempre los profesores aprendemos de los alumnos, y si tus alumnos son también profesores, aún aprendes más, ¿verdad? O sea que es una situación de aprendizaje mutuo que yo valoro muy positivamente, y también el contacto con las personas es muy enriquecedor, y no sé, es otra perspectiva, ¿verdad? Para mí es muy gratificante impartir estos cursos, y sí, mientras haya personas interesadas, pues yo encantadísimo de seguirlos realizando.
Teniendo en cuenta que, como hemos dicho antes, prácticamente el 100% de los alumnos están en centros ordinarios, en el Centro de Recursos Educativos, en el laboratorio que tú sigues dirigiendo, estas actividades relacionadas con la didáctica multisensorial, ¿las realizas con alumnos solos en determinados casos, con grupos, y en qué circunstancias?
Claro, esto ha ido variando a lo largo del tiempo. Hubo unos cuantos cursos, hasta hace relativamente poco, se aplicaba en grupos de alumnos, de alumnos ciegos y de baja visión. Porque, bueno, en los cursos en que todavía convivía la escuela específica para ciegos con la educación integrada, pues en esta época en que convivían las dos modalidades, pues allí también se impartían clases de ciencias en grupos escolares, en el laboratorio. Después, más adelante, también se impartieron a grupos de alumnos que están integrados en escuela ordinaria, pero que una vez al mes vienen a realizar unas actividades en nuestro centro de recursos educativos. Posteriormente se elaboró una materia optativa que se podía escoger, es decir, un alumno ciego que estaba estudiando en su escuela ordinaria, pues tiene unas materias optativas para escoger, y podía escoger la de experiencias de laboratorio multisensoriales. Esta a veces se realizaba individualmente y a veces en grupo, según la hubiese escogido pues uno o más alumnos, ¿verdad? Y ahora en la actualidad únicamente se está impartiendo a estos grupos mensuales de alumnos de la educación integrada, junto con atenciones individuales que estamos practicando a alumnos que tienen su escolaridad compartida, es decir, que comparten su escolaridad entre el centro ordinario y el centro de recursos educativos. Es decir, que claro, esto ha ido variando a lo largo del tiempo según las circunstancias educativas de cada momento.
Bien, como el tiempo es el que es, pues vamos a finalizar, pero antes me gustaría que, si tienes direcciones o correos electrónicos o alguna página donde toda aquella persona interesada pudiera dirigirse, pues este es el momento de que se las puedas decir.
Sí, pues mira, yo voy a facilitar con mucho gusto una dirección de correo electrónico, y todas las personas que queráis más información, pues os podéis dirigir, que bueno, establecer nuevos contactos siempre es algo muy muy positivo y que me gusta mucho. Es la dirección de correo siguiente: didáctica multisensorial, todo junto, en minúsculas y sin acentos. Didáctica multisensorial @gmail.com.
Y si quieres añadir algo más, porque espero que no sea la primera y última, sino la primera sí, pero la última colaboración creo que no, y espero que no, porque tienes ahí muchas cosas que compartir con nuestros oyentes.
Pues nada, yo agradecerte la oportunidad que me has brindado para poderlo compartir, y pues sí, por mi parte, pues cuando quieras, pues estamos otra vez aquí para compartir otra conversación sobre otro tema. Yo encantadísimo, porque para mí ha sido muy agradable.
Gracias, y ya por mi parte solo resta decir a todos nuestros oyentes que todos aquellos comentarios o sugerencias que quieran realizar tienen dos posibilidades de hacerlo, mediante correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y a través de Twitter a eiberoamerica, con las tres primeras E, I, A con mayúscula. Y nada más, desear a todos los oyentes que pasen una feliz semana y que los esperamos aquí el próximo lunes en Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.